De la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 6. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún. También Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura, amé a Jacob y odié a Esaú. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo tenía siempre en mente este problema de la gratuidad de Dios, de la gracia y de las obras. Él fue su vida. Solo vivió para eso y solo luchó para eso. Sabéis que tuvo muchísimos enemigos, sobre todo de los judíos, los judaizantes que se llamaban, es decir, aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero a medias. Aceptaban a Jesucristo, pero cumpliendo la ley. Si no cumplías la ley, ese Jesucristo que habías aceptado no te valía para nada. Y entonces, San Pablo, que tuvo una experiencia de gratuidad brutal, sin cumplir nada, absolutamente nada de nada, sino todo lo contrario, siendo malo, siendo asesino y siendo perverso, fue amado por Dios. San Pablo, que fue así, pues defendía otra cosa completamente distinta. La gratuidad de la salvación, la libertad divina de amar a quien quiere y como quiere. Dios es libre. Amar y condenar, siempre en el sentido que decíamos esta mañana, no una condenación metafísica más allá de la muerte, que no estamos hablando de esto, ni San Pablo está hablando directamente de una condenación de ultratumba. Dios es absolutamente libre para elegir aquellos que Él quiere para la transmisión de su gracia en este mundo. Dios es libre, totalmente libre, para elegir a los que quiere para que entren de monjas en Lerma. Y nadie, absolutamente nadie, del pueblo y de los pueblos vecinos puede decir que Dios es injusto. Porque esta elección no daña a nadie. Simplemente respeta los derechos de Dios. Dios es así. No daña a nadie. Si fuera que los demás eran condenados a la horca, fueran condenados a muerte, no, mire usted. Dios es totalmente gratuito, totalmente libre para elegir a quien quiera y como quiera. Si nos metemos en un proceso más profundo de justificación o no justificación, ya es otro tema. Pero aquí San Pablo no está hablando de eso. Ha hablado en los 8 primeros capítulos. Y para él, para San Pablo, los derechos de Dios son inalienables, insobornables. Nadie puede quitarle a Dios el derecho que tiene a elegir a quien quiere y como quiere. Si lo llevamos al extremo y pensamos, por ejemplo, en la salvación eterna y la condenación eterna, tal como nosotros pensamos, Entonces nunca se podrá decir, está condenado por la Iglesia el pensar que hay una predestinación humana por el Concilio de Trento y contra el calvinismo, que hay una predestinación humana así nominatin. Dios crea unos para el infierno y otros para el cielo. Eso está condenado por la Iglesia. San Pablo dice, y muchas veces escuchamos decir, que Dios endurece a quien quiere y salva a quien quiere. Pero siempre estas cosas hay que entenderlas post factum, no ante factum. Dios no endurece a nadie para que se condene. Dios no endurece a nadie para que sea malo, porque eso sería horrible. La imagen de Dios, Dios sería horrible, Dios sería malo. Si Dios endureciera a alguien para que fuera malo, para que se fuera al infierno. La frase, estas frases solamente, que mañana las veremos, solamente tienen comprensión, y además verdadera, post factum. Dios no es que endurezca a nadie, sino que permite que alguien se endurezca post factum, por sus propias obras, por sí mismo. Y entonces, al final sucede que el endurecido se endurece, y el endurecido puede llegar hasta condenarse. Pero no por una elección divina, sino por una permisión divina en orden o en concepto de libertad, de la libertad que tenemos cada uno. Esto lo entendemos bien si os digo que todos nosotros nos podemos condenar. La condenación está en nuestras manos. Estamos capacitados para condenarnos porque estamos capacitados para hacer el mal. Somos hijos de pecado y, por lo tanto, el mal está en nuestras manos. Lo que no podemos hacer es lo contrario. Lo que no podemos hacer es salvarnos. Eso nadie puede salvarse, sencillamente porque eso es obra de la gracia. Y se entiende bien. ¿Por qué? Por el hecho de que para salvarte tienes que pasar a un orden superior, a una dimensión superior, a la dimensión de gracia. Y la gracia, es divinidad. Pero no solamente los hombres, los ángeles también. Los ángeles tienen una naturaleza también, como nosotros, angélica. Y los ángeles no son ángeles por su naturaleza, por muy bellos que sean, que no sabemos cómo son. Los ángeles son ángeles por gracia. Es decir, están en el cielo por gracia. Y en el cielo nadie puede entrar a no ser que sea por gracia, gratuitamente, porque el cielo expresa una dimensión completamente distinta de lo creado, de lo natural, absolutamente distinta. Entonces todos nos componemos de naturaleza y gracia. Tú imagínate una persona o un ser que no tuviera naturaleza, pero que tuviera una intimidad muy profunda con Dios. ¿Te lo imaginas? Un ser que no tuviera naturaleza. Ya sabéis lo que es la naturaleza. Para nosotros el cuerpo y el alma, y el espíritu, si queréis, y para los ángeles, pues no sé cómo es la naturaleza de los ángeles. Como sea. Suponed una persona que no tuviera naturaleza, pero que tuviera una intimidad muy profunda con Dios. ¿Qué sería? ¿Cómo le llamaríamos? Divino. Sería un ser divino. Una parte de Dios. ¿Sería Dios? No estaría creado. Porque la creación crea naturalezas. La naturaleza material, que es nuestra creación, y otro tipo de naturalezas que vete tú a saber lo que será, o puede haber, porque Dios es infinito y su poder es infinito. Pero si hay algún ser que no tenga naturaleza y está vivo, es decir, que estamos hablando de un ser no creado. Y si es un ser vivo, no creado, es Dios. Es divino. Por eso nosotros siempre, con humildad, aceptamos nuestra naturaleza. Perdón. Figuraos que dice el capítulo 12 del Apocalipsis, dice una cosa muy curiosa, que hubo una batalla en el cielo. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? ¿En el cielo puede haber batallas? Pues hubo una batalla en el cielo. ¿Qué cielo es ese? No sabemos qué cielo es. Pero la tierra no era. Hubo una batalla en el cielo. Y la batalla no podía ser contra Dios, evidentemente contra Dios nadie puede luchar. Hubo una batalla de naturalezas angélicas. Ángeles contra ángeles. ¿Por qué? A mí me da por predicar últimamente aquello que nos insinúa el primer capítulo de la carta a los Hebreos, que dice que Jesucristo, aunque era hombre, fue exaltado por encima de todas las jerarquías angélicas. Y con Jesucristo todos nosotros, claro, la raza humana, la naturaleza humana. ¿Y qué pasó con eso? Pues pasó que los ángeles no lo aceptaron. Pero ¿cómo esos mocosos que están ahí en la tierra, cuando se mueran y resuciten, van a ser superiores a nosotros? De ninguna forma. Non servian, dijo Satanás, no serviré a estos, no serviré a este Cristo de carne, aunque sea carne resucitada, no serviré a los descendientes de Cristo. Pero otros ángeles con San Miguel a la cabeza aceptaron el designio de Dios. El propósito de Dios, prótesis, se dice en griego. El designio de Dios, el deseo de Dios. Y entonces entabló una batalla en el cielo. Y los ángeles que fueron vencidos, que fue Satanás y su demonio, fueron arrojados todos del cielo y lanzados a la tierra. Todo esto, naturalmente, según las cosmogonías y las cosmologías de aquella época cuando se escribieron estas cosas. Pero lo que pueda haber de misterio, pues sí que lo entendemos. Y entonces nos encontramos con que el tema de la gracia de Dios y de la gratuidad de Dios es un tema intocable, porque nuestras naturalezas, ninguna de ellas, ni la angélica ni nosotros, se puede merecer nada que sea gracia. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de otra dimensión completamente distinta. Estamos hablando de una dimensión divina. Entramos a formar parte, nos dice nuestra fe, de la familia de Dios. Somos familiares de Dios por la gracia. Somos hijos de Dios. Por eso la palabra que San Pablo nos expresa, somos hijos, herederos con Cristo. Es decir, entramos en una dimensión absolutamente inimaginable, fabulosa. Herederos de Dios con la gracia. Entramos en la misma dimensión de Dios, pero con nuestra naturaleza. Porque resucitaremos. Yo el otro día, cuando tuve las bodas de oro, tenía que predicar dos veces, la primera vez en la COPE y la segunda vez en aquel acto que me prepararon, en un acto que me prepararon. Y entre las cosas que me venían a la mente, lo de la COPE, como que tenía, porque yo casi, yo nunca preparo nada, pero en la COPE, como eran 7 minutos, pues tenía que preparar, porque si no, yo no soy un hombre de 7 minutos, como bien, bien lo veis vosotras. Y entonces me tuve que preparar un poco lo que iba a decir. Y al final, pues quería terminar, claro, en el tiempo que estamos, en el tiempo de la resurrección. Y entonces, pues digo, voy a coger la Suma Teológica de Santo Tomás, a ver en qué resurrección cree Santo Tomás de Aquino. Y entonces busqué en el Tratado de Verbo Incarnato, pues allá por la cuestión 50 y tantas, de Cristo resucitado, cómo resucitó Cristo, etcétera. Y cree en una resurrección, pues física, absoluta, como mi madre y como yo, con carne, con sangre, con huesos, con nervios y con llagas y con marcas, marcas, que es una resurrección de ultratumba, pero que en este mundo ya se da esa resurrección también, porque se puede vivir todo esto en la fuerza y en el poder del resucitado, de la resurrección. Y entonces, pues, a mí ese tipo de resurrección, pues, me encanta. Yo, evidentemente, no puedo explicar cómo puede entrar una naturaleza como la nuestra en la cercanía de Dios. Porque la naturaleza nuestra es material. Nuestra naturaleza, pues, es una naturaleza que no es espiritual. Aunque la resurrección la espiritualiza, porque resucitamos en la dimensión gloriosa, en una dimensión sobrenatural, gloriosa. ¿Cómo puede ser eso? Pues no, yo no me lo imagino, no nos imaginamos. Si consideramos todos estos problemas en conjunto, ¿quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios de lo que Él haga? Si nos excede totalmente esto. Dios es justo e injusto, pero ¿tú qué sabes? ¿Pero tú qué hablas de justicia e injusticia? Si estamos hablando de mundos inimaginables, que están a miles de trillones de posibilidades de entender nosotros nada. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros nada más que entrar con humildad en el misterio de Dios? Y con agradecimiento profundo diciendo, gracias Señor, porque soy objeto de gracia. Pero si vamos todavía a buscar algo más, como querían los judíos, los judaizantes, a tratar de salvarnos por nosotros mismos y por nuestras obras y creer que el cumplimiento de determinadas cosas valen para eso, entonces hay un tema que es, como diría San Pablo, le quitamos a Dios la capacidad de elección. Y si yo soy muy malo y Dios me quiere elegir, pues vaya un problema, ¿verdad? Si Dios me quiere elegir, vaya un problema. Actualmente en la Iglesia hay algo que a mí me hace temblar y no estoy muy contento con las soluciones que ha dado la Iglesia, ni con las palabras del Papa, ni con las palabras del Regnum Christi, de los superiores, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque hay una dureza tremenda en todos los medios de comunicación contra la Iglesia, pero por medio de los curas que llaman pederastas. A pederastia, supongo que lo habréis oído, porque es el... Y bueno, pues, sobre estos señores ha caído una condenación absoluta y total de todo el mundo. De todo el mundo. Yo no he oído a nadie una palabra de misericordia. A nadie. Pero yo acabo de cumplir 50 años de cura. Y yo sé lo que es ser un cura. Yo sé lo que significan 50 años de sacerdocio. Y sin que esto sea disculpa de ninguna clase, yo, como otros, corporativamente, pues tengo misericordia de ellos. corporativamente tengo misericordia de ellos. Yo no me meto en la dimensión humana del delito, de las víctimas y de todas estas cosas. Yo no me meto en eso. Si tienen que ir a la cárcel, que vayan. Porque esto es otra dimensión. Y si tienen que resarcir y tienen que pagar, y que los niños aquellos pues han sido muy... Aparte de que la palabra inglesa abusar no es la española. La palabra inglesa abusar no es como la española, que siempre es una cuestión lujuriosa. La palabra inglesa abusar tiene que ver mucho con toda clase, qué sé yo. Pues simplemente darle un capón a uno o darle una torta o un castigo o ponerle de rodillas o quedarte sin postre ya entra dentro de la palabra abusar. Y eso era pues la pedagogía de todo el mundo hace 40 años. Pero de todo el mundo. De todo el mundo mundial. Pero vamos, cuando dicen esto, algo más hay, claro. Pero bueno, pues a mí me entra misericordia, porque han cometido el mal, han cometido el pecado, tienen que ir a la cárcel. Pues vale, pues que vayan a la cárcel. Pero no me digan ustedes que a mí, que la Iglesia, además de hacer justicia con la ley humana, no deba tener además una palabra de misericordia con estos curas, con esta gente, como si estuvieran condenados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesucristo no ha muerto por ellos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que cualquiera de nosotros... Hay una frase lapidaria de Jesucristo que dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero de toda la Iglesia, incluido el Papa. Si el Papa está sin pecado, que tire la primera piedra también. Yo creo que la... No sé. La existencia de la Iglesia no se puede entender sin el ejercicio total de la misericordia. Caiga quien caiga y pase lo que pase. Pero no solamente con los curas. Contigo, conmigo y con cualquiera. La Iglesia siempre se ha distinguido porque le ha costado enormemente, a pesar de que lo acepte en su teología, que haya condenaciones a muerte, que haya cárceles y que haya todo. La Iglesia siempre le ha costado mucho esto. Evidentemente acepta la justicia humana, porque sin la justicia humana no podríamos convivir. Y acepta que haya cárceles y todo eso, pero la Iglesia siempre ha estado metida en las cárceles. Siempre ha estado metida en todos esos sitios por misericordia. Porque hay otra justicia distinta de la de los hombres. Hay otra justicia, que es la justicia de Dios. ¿Y quién se puede oponer a eso? Cuando nosotros juzgamos a una persona, y cuando la juzgamos como se ha juzgado a estos sacerdotes, como se ha juzgado al padre Maciel, por ejemplo, el fundador del Regnum Christi y de los legionarios de Cristo, que sí, que no se le puede predicar a los niños que hagan lo que hizo el padre Maciel. Está claro que no es ningún ejemplo de moralidad. Pero el juicio que se ha hecho ha sido totalmente descalificado. Fundó una orden, o dos órdenes si queréis, los propios superiores han renegado de él, pero también sin atisbos de misericordia. ¿Vosotros creéis que no fue verdadero el Espíritu Santo que actuó en Maciel fundando esas órdenes? Si no actuó el Espíritu Santo, que se disuelva en el acto y no hagan juicios. Pero si actuó el Espíritu Santo, han de saber que por encima del pecado del padre Maciel, el Espíritu Santo hizo en él la obra que le dio la gana. Entonces, según esta teología, ¿por qué San Pablo es San Pablo? ¿Por qué San Pablo? ¿Y por qué está canonizado San Agustín? ¿Es que San Agustín fue mejor que el Maciel? Si todos los problemas de San Agustín eran como los de este. ¿Es que San Agustín era mejor? Claro que dirán. Pero vivió más tiempo y se redimió. Este ya como le pilló viejo, pues no le dio tiempo a la redención. Pero esto es más profundo que el tiempo o no el tiempo. San Agustín es un santo y muy santo. El rey David es un santo y muy santo. San Pablo es un santo y muy santo. ¿Por qué? Porque hay una misericordia gratuita de Dios sobre ellos y sobre ti y sobre mí, que pasa por encima de tu pecado y pasa por encima de todos tus rollos y vive fundamentalmente del don de Dios y del amor de Dios, que se lo da a quien quiere y como quiere. Y eso no se lo podemos quitar a Dios nunca, porque eso sería sencillamente erigirnos a nosotros en dioses. Cuando nosotros juzgamos a una persona, si yo juzgo al padre Maciel, por ejemplo, ¿con quién me encuentro? ¿Con mi razón? Si yo juzgo al padre Maciel, me encuentro con Jesucristo. Doy en duro. Me encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo me dice, ¿y tú quién eres? He muerto yo por él, no tú. Este es mi hijo. Pero es que está lleno de pecados. ¿Y quién eres tú para hablar de pecado? Tira tú la primera piedra. ¿Tú vas a hablar de pecado? ¿Tú precisamente vas a hablar de pecado? Y seguro que sales con el rabo entre las piernas de la presencia de Dios. Entonces, ¿os dais cuenta que estos temas que estoy hablando tienen algo que ver con la lectura que he hablado? ¿Quién le va a pedir cuentas a Dios? ¿Es que falla la justicia de Dios? No, la justicia de Dios nunca falla. ¿Es que falla la palabra de Dios? La palabra de Dios nunca falla. Es que Dios hace hijos de la promesa a quien quiere, y a quien no quiere no le hace hijo de la promesa. Es decir, la promesa se la hace a quien quiere y a otros no se la hace. Dice San Pablo, no todos son hijos de Abraham. Por eso hay muchos que no han entendido a Jesucristo. Pero no el Israel de la carne, el Israel raza. No el Israel raza es el verdadero hijo de Dios. Y pone unos argumentos muy suyos, muy bíblicos, muy de aquella época. Porque la promesa viene por Isaac. Abraham tuvo dos hijos, uno se llamaba Ismael. Cuando nació Isaac, Ismael ya tenía unos cuantos añitos, ya era mayorcito, no sé cuántos, pero creo que 14 o así. Y Abraham y todo el mundo creyó que el descendiente de Abraham y el que iba a heredar sus rebaños y sus cosas era él, Ismael. ¿Pero cuál fue la promesa? Dice aquí, porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré, dentro de un año, y Sara tendrá un hijo. Menudo lío. Es que Dios mete un lío terrible a todos los cumplidores, a todos los que somos racionalistas, a todos los humanistas, a todos los que creemos. Porque ¿quién no iba a creer que Ismael era? Pues no, mire, 14 años después del nacimiento de Ismael, cuando este señor tenía 100 años y su mujer Sara 90, Viene Dios porque le dio la gana, y no quiero decir frases más fuertes, porque le dio la gana, vino la promesa. Dentro de un año todavía, dentro de un año volveré. Aquellos que pasaron por allí, ¿os acordáis? Dentro de un año volveré y Sara tendrá un hijo. Y Sara se rió porque lo oyó, cotilla que era ella. Lo oyó desde dentro y se echó a reír. Yo un hijo. Vamos, hombre. Si no tengo regla desde hace 300 años, voy a tener yo un hijo. Por eso a Isaac lo llamaron risa. Porque la palabra Isaac significa risa, risa de Dios, broma de Dios. Pero es la promesa de Dios. ¿Y por qué lo tuvo tan viejo, tan viejo, tan viejo? Porque Dios quiere darnos a entender que sus obras son suyas y las hace Él. Y tienes un hijo a los 100 años porque a Dios le sale de las narices. Y nada más que eso. Y para que nosotros no le robemos la gloria a Dios, pero sí es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Y pone otro ejemplo. Por Isaac viene la promesa. Otro ejemplo que lo cita del profeta Malaquías, que dice: odié, el mayor servirá al menor. No, el menor, sí, el mayor servirá al menor. Porque amé a Jacob y odié a Esaú. Si son mellizos, no lo perdáis, que Jacob y Esaú son mellizos, pero uno nació antes y el otro después. O sea, el que nació primero era el mayor, y el que nació segundo era el pequeño, Jacob. Pues en contra de todas las leyes habidas y por haber, Dios quiso que el heredero de la gracia y de la promesa fuera Jacob. Que otro que tal. Porque si miramos la vida de Jacob y leéis la vida del Génesis, hombre más ladino, más engañoso, más truculento, ladrón, porque lo era, un hombre más egoísta, que se buscaba a sí mismo absolutamente en todo, no lo hay, no lo hay. Eso no tenéis nada más que leer la Biblia. Le robaba las ovejas a su suegro, y encima las mejores, como dice ahí el libro, las más gordas siempre las colocaba de su parte. ¿Pero qué le pasó? Bueno, pues tuvo una elección un poco rara. La elección de Jacob, ya sabéis cómo fue. Una noche entera peleándose con Dios. Y Dios no le podía vencer. Dios no podía vencer lo duro que era en la cabeza este racionalista. No podía, no le podía convertir. Por lo malo que era. Que era un... Y no le podía convertir. A pesar de que le amaba. Pues no le podía... Y a la mañana dijo Dios, bueno, a este o le zurro o no le convierto. Y le envió pues un toquecito a la femoral y quedó cojo. Y entonces, pues evidentemente se dio cuenta que había estado luchando con Dios toda la noche. Y entonces sí. En ese momento se dio cuenta. Algunas de vosotras no se enteran que Dios está cerca hasta que no tienen una enfermedad. Y a mí me pasa lo mismo. Un golpecito en la femoral. Para darte cuenta de que Dios te sigue amando. Ya que tener que pasar por esto para que Dios me siga amando. Para saber que Dios me sigue amando. Y entonces, después de esa lucha, pues Jacob ha sido constituido nada menos que el Israel. Ya no se llamará Jacob, se llamará Israel, que significa fuerza de Dios. Después de tanta pelea contra Dios, resulta que Dios le da. Y entonces, hasta hoy, en todos los periódicos sale el nombre de Jacob. del engañador y ladino y egoísta este? En todos los periódicos sale que si Israel, no sé qué. Atentado en Israel. O sea, sigue todavía el nombre de, y en los salmos muchas veces leemos Jacob, porque Jacob venció. ¿Qué quiere decir Jacob? Quiere decir Israel, quiere decir el pueblo de Dios. Por eso es muy bonito esta, y tenéis que entrar en el corazón de Pablo, cómo escudriña y escruta la Escritura para sacar unos argumentos de la Escritura a favor de la gracia de Dios, de la gratuidad de Dios, del querer de Dios, que es limpio, que Dios no hace daño porque a ti te elija. No hace ningún daño. Porque Dios elija a Rocío para que venga aquí de postulante, ¿ha hecho algún daño a sus amigas? ¿Las ha hecho algún daño? ¿Hay alguna que te tenga muchísima envidia? No, ¿verdad? O sea que ninguna. Ninguna se puede dar por ofendida. Ninguna. Y dirán, ay, ¿por qué no tengo yo vocación? Pues yo quisiera tenerla. Bueno, chica, haz algo. Esas personas que dicen, y hoy día hay mucho en España eso de que a mí me gustaría tener fe. Bueno, pues mira, la fe es un don. Y Dios la regala como quiere. A Dios no se llega de ninguna otra forma, nada más que acogiendo regalos suyos. No hay otra forma de llegar. A Dios no se le conquista, ni a Dios se llega nunca, bajo ningún punto de vista. Pero es dador de todo bien y siempre está regalando. Y si acoges los regalos, pues ten seguro que el regalo que acojas de Dios y porque te lo está dando es la fe. Así que no digas me gustaría tener fe. Mírate a ti mismo y estudia cómo tienes el corazón. Estudia cómo tienes el corazón de preparado o no preparado. Por lo tanto, siempre que hacemos referencia a Dios y juzgamos a Dios y criticamos a Dios de alguna cosa, vamos a mirarnos primero nosotros nuestro propio corazón. A ver si estamos proyectando sobre Dios nuestras envidias, nuestros celos, toda esa problemática que tenemos ahí muy truculenta también, de subir, de bajar, de trepar. Es que yo, ¿y por qué esta va a ser y por qué la otra no va a ser? Porque nosotros transferimos a Dios nuestras categorías por las que nos peleamos en este mundo, nuestras envidias y nuestras cosas. Dios no falla su palabra nunca. Pero por Israel o por Isaac viene la descendencia de Dios. ¿Y qué significa Isaac? La voluntad libre de Dios. Porque a Dios, a ti te ha escogido libremente. Y tú dirás, pero ¿tengo yo vocación de verdad? Bueno, pues tú sé fiel a esta vocación y ya la entenderás. Sé fiel a esta llamada, porque una cosa es la gratuidad y otra cosa es la fidelidad, que es lo duro. Nosotros, evidentemente, somos llamados gratuitamente por Dios. Pero hay un elemento que se llama fidelidad, que también es gracia. Dios te da la gracia de la fidelidad y de la perseverancia, si no, no vas a perseverar. Por ti misma no vas a perseverar. Tendrás suficientes tentaciones para alargarte el día que menos pienses. Por ti no vas a perseverar. Pero por la gracia de Dios, tú has sido elegida. El tema de la fidelidad es un tema que también es gracia, porque Dios es fiel en ti, Dios es perseverante en ti. Pero en ti, la gracia de Dios sucede en tu carne. La perseverancia de Dios sucede en tu carne. Y eso ya es harina de otro costal. Yo soy el Señor. ¿Quién ha perseverado en mis 50 años de sacerdote? He perseverado yo, pero ¿qué voy a perseverar yo? Si he estado mil veces a punto de salirme, mil veces a punto de todo. He pasado montones de días y de rollos y de todo esto. Si yo veía que chicos y chicas de la calle hacían mucho más por los demás que yo, y eran mejores y todo, y decía yo, ¿para qué necesito tanto ejercicio y tanta carencia de bienes, de familia, de hijos, de libertad y de todo, si cualquier mequetrefe por ahí, mocosín, está haciendo lo mismo que yo? Si es así, entonces, pero yo he perseverado. Entonces, ¿cómo puedo explicar esto? Lo puedo explicar diciendo, y son las palabras que me llegan a mi corazón, que Dios ha perseverado en mí. No que haya perseverado Dios. Dios ha sido fiel en mí, pero esto ha sucedido en mi propia carne. Ha sucedido en mi propia historia. Y esto, mi historia, ¿sabéis lo que le pasa a mi historia? Que tiene tardes y mañanas y noches y días y semanas. Y 50 años, día tras día, semana tras semana, con este de vecino, con el otro prior, con el dolor de huesos, con 50 días. No, pero si todo es gracia de Dios, sí, pero en mi carne. Todo es gracia de Dios. Y encima, cuando pasan los años, como en mí, encima tienes que darle gracias a Dios. Porque es verdad. Señor, te agradezco, no, estos 50 años. Pero, jolín, con los 50 años. Pero tampoco por ser cura. Cuando yo predico esto, siempre viene algún señor y me dice, padre, y aguantar 50 años a mi mujer. ¿Usted sabe lo que significa esto? Y yo a algunos les he dicho, ay, no, prefiero cura. Prefiero que la realidad, prefiero que la fidelidad se realice en una carne de cura, como la mía. Porque, yo no me meto con las fidelidades de los demás. Por Isaac será su descendencia. O sea, mi descendencia, mi promesa, se cumple en carne de cura. Que tú tienes una mujer, o al revés, también hay algunas mujeres que naturalmente dices, tener que soportar a este becerro. Yo no me meto con eso. Pero mi ordenación, mis bodas de oro, son objeto de la promesa de Dios. Está muy claro para mí que ahí vivo yo la promesa, pero que se cumple por Isaac, llega la promesa. ¿Quién era Isaac? El pequeño, el que no valía, el último que nació, el que nadie esperaba, el que tal y el que cual. Porque Dios mantiene su fidelidad como quiere y cuando quiere. Y seguro que la mantiene con todos. Porque Dios es así. Pero cada uno de nosotros damos nuestro propio testimonio porque sabemos lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Por eso, pues, mi promesa me viene por Jacob, me viene por Isaac, es decir, me viene por la gratuidad de Dios. Porque Dios elige como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Entonces, pues, ¿voy a decir yo que Dios sea injusto conmigo? No puedo decirlo. ¿Es que Dios ha sido injusto porque yo soy cura? ¿No me podía haber elegido de otra cosa? Pues me he elegido de cura. Y claro, yo ahora puedo decir, y es verdad que lo digo, que estoy muy a gusto, estoy muy contento, estará eso. Cuando yo tenía 18 años justos, recién cumplidos, tenía un tío que tiraba de mí para que me fuera a la cadena, un tío que era teniente coronel para que me fuera, hermano de mi madre, para que me fuera a la Academia de Zaragoza por encima de todo. Tenía buenas notas y tú vas a ser un militar fenomenal. Y tenía una tía, hermana de mi madre también, y hermana del coronel este, que decía, no, tú de dominico vas a estar fabuloso. ¿Y qué pasó? La promesa vino por mi tía. Dios me eligió, por ahí vino la promesa. Me fui con mi tía. Es decir, lo que dijo mi tía se cumplió. ¿Sabía mi tía que yo iba a ser un dominico? Pues si lo sabía, muy mal sabido. Porque yo no he correspondido a nada a las expectativas de ella. A lo mejor las he superado, pero distintas. Las he superado desde otra. Desde otro designio. Desde otro propósito. Desde otra prótesis. Desde otro mirar de Dios. A lo mejor más alto, por supuesto, que lo de ella. Pero por mi tía me ha venido la promesa. Por ahí vino mi descendencia. ¿Y qué significa mi tía en este caso? Pues la elección libre de Dios. Porque Dios quiso que yo viniera de dominico. Me dice mi madre, decídete de una vez, que tengo que marcar la ropa. Si vas al colegio tengo que poner el 136 en los calcetines y en todo. Y si vas a la academia, otro número, que yo no me acuerdo cuál era. Y yo dije, al colegio. Por mi tía. Que no estaba Dios detrás de esta palabra. Por Isaac. ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu elección? Busques por donde busques, será gratuita. Será gratuita. Haz todos los planes que te da la gana. Es que me dijo mi abuelo que en Lerma estaría muy bien. O como se decía en mi tiempo, que era de posguerra, que se come muy bien allí. Que en los dominicos se come muy bien. Y además tienen unos campos de fútbol fabulosos. Vas a jugar al fútbol como en ningún sitio y vas a comer como nunca. A mí eso no me lo dijeron. Mi madre y mi familia no era de eso, pero a otros sí. Y lo decían los propios frailes, para llevar a niños para allá, que se come muy bien. Entonces, haz los planes que te dé la gana, pero tú encontrarás que tu promesa se cumple. Y se ha cumplido por Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Jacob? Porque a lo mejor tú podías haber venido de una forma mucho más gloriosa. A cualquiera que le digo yo que soy dominico por una tía, dice, pero no has tenido otra vocación un poco más brillante que lo que pensaba tu tía. Digo, bueno, pues mire usted, por mi tía, por Isaac. Por Isaac fue mi elección. Por ahí viene la promesa. Yo doy muchas gracias a mi tía. Porque si solo hubiera tenido tío, ¿qué sería yo ahora? A lo mejor era algún capitán general. Por edad y por todo, ya en la reserva, claro. Pero, ¿y qué? Yo de capitán general y no hablando de la promesa, y no hablando de Isaac y de Jacob, ay Dios, no entendiendo la carta a los romanos, qué desgracia. Marcharse de este mundo sin entender la carta de los romanos es una desgracia que no podéis imaginar. O con otras palabras, el entender la carta a los romanos es una elección maravillosa de Dios, es una gracia de Dios, que yo aún siendo sacerdote, dominico, Durante muchos años creí que esto eran los escritos viejos que ya no tenían ningún valor para el día de hoy. Precisamente la carta a los romanos, que no entendía ni torta, siendo sacerdote, ni torta entendía. Porque es un don, es una gracia fabulosa, es un misterio maravilloso el poder entender algo de esto. Y yo creo que vosotras lo estáis entendiendo. Yo también lo entiendo. Siempre hay que pedirle a Dios mucho más inteligencia de sus dones, o el don de inteligencia, muy típico nuestro, de los dominicos, de las dominicas. El don de inteligencia, que es el don con el cual nosotros ahondamos en los misterios de la fe, los misterios de la elección, de nuestra elección. Pero vosotras sabéis, sois hijas de la promesa, por Isaac, por Jacob. ¿Qué quiere decir Isaac y Jacob? Porque a Dios le ha dado la gana de elegirte a ti. El medio, o la forma, o la manera, cada una lo sabéis. Pero la raíz de la elección es sencillamente la libertad de Dios. En la libertad de Dios que pronunció tu nombre está tu historia de elección. No ha hecho daño a nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, pues... Y tampoco puedes decir, es que conmigo entró fulana de tal y no ha sido fiel, se ha marchado. Bueno, pues sería una ismaelita. Sería una ismaelita que, como era la primera, le diría al demonio, pero esa va a entrar y tú no, entra de monja. Si esa no vale para nada. Isaac no vale para nada, tú, sí. Entra de monja, y claro, a los 10 años se marchó, a los 5, o a los 2, o al primer año se marchó. ¿Y qué pasa? ¿Le pasó algo? Pues no, era Ismael. Ismael no era hijo de la promesa. ¿Que se va a condenar? ¿Qué se va a condenar? ¿Qué es otra cuestión? ¿Qué es otra cuestión completamente distinta? Que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una gracia de elección. Y si nosotros... crecemos en esta experiencia de la elección, no hacemos daño a nadie, pero sí se nos llena nuestro corazón, se hincha en nuestro corazón, se hincha, se plenifica de ser elegidos de Dios. Siempre que se pronuncia esta palabra, siempre que se predica esto, ya salen los listos de turno, y decir, ¿y los demás qué? También serán elegidos, hombre. Pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de Isaac y Jacob. Muy en concreto, de estos hijos de la promesa. Es que todos los que no creyeron en Jesús, todos se han condenado. Pues no lo sé, pero no estamos hablando de eso. Ese no es el tema. Ese no es el tema directo de San Pablo, ni es el tema directo de esta charla. Cada uno sabrá de su vida y cada uno tendrá que vérselas con Dios. Con Dios. Tú ya no te la tienes que ver con Dios, porque eres hija de la promesa y estás en la promesa, pues ya está. Pues ya está. Él te ha salvado gratuitamente en este mundo y en el otro. Por eso, queridas hermanas, damos gracias a Dios de poder nosotros vivir una elección y considerarnos hijas de Abraham por Isaac y por Jacob, que eran los pequeños, que eran los que parecían que no. Pero Dios siempre tiene la manía de elegir lo pobre, lo pequeño, para confundir a lo grande, para confundir a los sabios, a los racionalistas y a todos los que tienen marcado el plan de Dios. Y Dios siempre hace estas cosas raras, siempre porque es que nosotros le marcamos el plan. Evidentemente a Ismael y evidentemente a Esaú. no a los otros dos. Nosotros le marcamos el plan desde nuestras categorías, pero no se deja. Dios no se deja. Siempre sale con la suya. Y sale por lo más pobre, por donde tú no lo esperas. Por Isaac viene tu elección y mi elección. Gloria al Señor.